hace ya algunos años propusimos al municipio una ordenanza que declaraba este día, como además de Día Internacional, Día Municipal de Lucha contra la Trata y Tráfico de Personas, especialmente orientado hacia el tema de la explotación sexual, porque habíamos tenido algún trabajo hecho en denunciar los prostíbulos que estaban funcionando acá, encubiertos, como whiskerías. Logramos que eso fuera, finalmente se tomaran cartas en el asunto, se cerraron, se clausuraron. Hubo todo un trabajo, entonces pensamos que era importante que San Martín, siendo un lugar turístico, un lugar fronterizo, un lugar donde se mueve muchísima gente de paso y con dinero, que viene a ser también turismo sexual y demás, era muy importante que se diera el lugar que tiene de importancia este tema, que no es un tema que a nosotros nos toca de lejos ni nada, sino que es un tema que nos toca a todas las personas. Cualquier persona, siempre decimos, puede ser tu madre, puede ser tu hermana, puede ser tu hija, y no es una persona X que uno no conoce, sino puede ser cualquiera de nosotros que estamos acá. Ya sea captados por como de las distintas maneras que captan o lo que sea, pero que tomar como la conciencia de que es un tema que a nosotros también nos afecta como comunidad. Entonces, bueno, cuando se declaró eso, hicimos cada año alguna actividad en esta fecha para concientizar, para discutir cosas, discutir distintos aspectos, como dijiste vos. Y este año queríamos traer, hemos trabajado con Cecilia Merchán, que estuvo durante años a cargo del Comité Nacional de Lucha contra la Trata. Después trabajamos con Viviana, en fin, con distintas organizaciones. Y ahora, como se creó este ministerio a nivel provincial, y estamos trabajando con Luján Guzmán, que es la que está representando el ministerio acá en San Martín,
claro,
con quien venimos trabajando hace muchos años en otras cosas, uh-huh, por el CAV, del Centro de Atención a la Víctima y demás. Y
estuvo, bueno, hace un tiempito Luján, exacto, en la radio. Sí.
Bueno, con ella también la sumamos, armamos el Consejo Local de Géneros. Desde allí también tenemos el apoyo de las organizaciones e instituciones que están allí. Vamos a estar haciendo hoy una actividad de la tarde con ellas. Y también desde el municipio, presionar un poco para que el municipio se ponga un poco las pilas con hacer cosas en este sentido también, ¿no? Ya que tenemos una ordenanza que así lo indica. Así que, bueno, la idea era seguir charlando de este tema, instalándolo como una discusión. Creemos que es una discusión política, que en un momento empiezan a darse propuestas de reglamentar la prostitución. Entonces nosotras vemos la trata y la prostitución son dos cosas que van en la misma línea. Es decir, bueno, ¿y cómo se relacionan? Y pensando en todo eso, dijimos, qué mejor que traer a estas dos mujeres que han trabajado y que tienen un montón de experiencia y conocimiento. La idea era traer también a Lika Quinán, que es una víctima rescatada, que también hace un montón de tiempo que está en la militancia de este tema, pero no nos dio el presupuesto. Lamentablemente todavía los presupuestos
es difícil traer.
No dan para eso.
Vive
para
en Ushuaia, esas cosas. Lika,
vive en Ushuaia, es lejos, es carísimo, parece que fuera Japón más o menos, sí, Ushuaia. Sí, pero también siempre pasa esto, cuando el presupuesto no te da, te das cuenta de la importancia que tiene, todavía poca importancia dentro del presupuesto municipal, provincial, nacional. Cuando uno no le pone plata es porque no le ve la importancia que tiene frente a otras cosas, ¿no? Uh-huh. Habrá una política que se aplique de esa manera o no, pero claramente no les dieron los pesos.
Ya vamos a escuchar a Viviana y a Patricia también, pero ya ni lo sumamos, por
sí,
supuesto.
Buen día a todas. Quería ver si podían darnos un panorama de alguna manera de cómo observan en la provincia del Neuquén, digamos, la situación de la trata puntualmente. ¿Cuál es la situación que vienen observando ustedes con respecto a si viene en aumento, si viene en disminución, si realmente se aplican estas políticas, como decían recién, más allá de que hay legislación y demás, qué es lo que viene ocurriendo, si hay conciencia y si se aplica conciencia todo lo que tiene que ver con combatir, digamos, las situaciones de trata?
Bueno, mira, vos sabés que la provincia de Neuquén estamos dentro de la ruta del petróleo, lo que se llama la ruta del petróleo, con el tema de Vaca Muerta y todo ese boom que hubo hace unos años, ahora está como más aplacado, pero igual, hubo un incremento de prostitución y de traer mujeres y niñas de todos lados. Por supuesto que esto, como siempre, porque hay muchos intereses en todo esto, no ha sido publicitado pero realmente sabemos, yo vengo de las organizaciones, de la organización civil, y era un tema bastante importante en ese momento. Hoy desde acá estoy ocupando otro lugar y estamos tratando de que se visibilice a través de este compromiso que se asumió desde parte de la nueva gestión, empezar a trabajar que es una realidad. La prostitución en la provincia, no solamente en Neuquén Capital, es una realidad. Porque hablamos de la ruta del petróleo, pero tenemos los chinos en Las Lajas, la minería que está en Andacollo. Y cuando andás por ahí, la respuesta así popular, no, acá no hay prostitución, me dicen, en cualquier ciudad. O sea, no hay un prostíbulo que todos sabemos que está. Pero sí, por ejemplo, en Las Lajas, la otra vez me decían, los camiones son lugares donde se prostituyen niñas fundamentalmente, que entonces hay una problemática que lo que tratamos desde el lugar que ocupamos, que ocupo ahora, es que empecemos a visibilizar a tal punto que, bueno, fue una de las condiciones de poder ocupar este espacio. En la subsecretaría tenemos una dirección que se llama Trata y Prostitución, una dirección general. Entonces, esto creo que es una apuesta en valor de que efectivamente está el problema. Falta un montón para empezar a trabajarlo directamente con las víctimas, porque claro. Te escuchaba Liliana, hablaba de Buenos Aires, Neuquén, este año no ha habido prácticamente rescates, no ha habido procedimientos. Y por otro lado, el primer juicio, te estoy hablando de trata, a Justicia Federal, que en marzo se iba a hacer, que fuimos un grupo de gente de la subsecretaría, la proxeneta presenta un certificado médico y se estaba recién empezando a realizar ahora. También tiene eso, el delito de trata es muy complejo y se puede encarajinar de muchos lados. Entonces, cuando yo participé en un allanamiento hace muchos años en Catriel y todavía no está el juicio, porque he ido a declarar, a ratificar mi testimonio como 3 veces, porque siempre aparece un detalle, entonces se genera. Lamentablemente, así como pretendemos nosotros desde el que tenemos que hacer las leyes, los decretos, los memorándum, todo lo que implica, la burocracia que implica para el Estado, y no lo estoy justificando, pero es una realidad, ahora que estoy adentro me doy cuenta, las redes van sin ningún tipo de formalidad.
Va más rápido.
Mucho más rápido y maneja mucho más presupuesto que nosotros, eso es obvio. Entonces, eso también hay que contemplarlo. Yo creo que sí hay un interés y desde ya, yo he asumido este cargo con este compromiso, entre todas las cuestiones de género que hay que trabajarlas, pero fundamentalmente creo que porque por años se discutió de que nos confundíamos desde la fundación porque hablábamos de trata y prostitución. Eso ya dimos un paso importante. Hay una dirección que ya se llama Trata y Prostitución. O sea que eso ya está incorporado, como que la problemática es esa.
Van de la mano, van juntas.
Es que una es consecuencia de la otra, no lo podemos evitar a eso. Así que más o menos ese es el panorama.
Y las situaciones de trata que no tienen que ver con la prostitución, pero con explotación laboral.
Por la explotación laboral, sí.
¿Cómo estamos en la
provincia? En este momento, mira, en este momento había una comisión creada por ley 2717 del año 2010, que es una comisión interinstitucional que estaba. Cuento esto porque demoró por esto. Estaba en el Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia y en la Dirección de Derechos Humanos. Al crearse este Ministerio de Ciudadanía, tuvimos que acomodar un poco el tema de la ley, la incumbencia, y como está la Dirección de Trata y Prostitución, en este momento está en la subsecretaría, esa comisión. Entonces, estoy en contacto con todos los subsecretarios que de las áreas. Y hace 2 días estuvimos en una conferencia de prensa y el subsecretario de Trabajo de la provincia decía que por el momento no ha habido rescates. En este momento, ahora empieza el tema de la fruta y siempre hay rescates. Y se interviene.
Eso quería preguntarle, ¿en qué sectores, digamos, o en qué rubros es que se ve más presente el tema de la trata?
La trata laboral, me hablas.
La trata laboral,
Y sí. La trata laboral, acá, por lo menos yo te hablo de la zona del Valle, en las chacras.
Lo que es la producción frutihortícola.
En la producción. Y han venido, bueno, las chacras, los viñedos.
¿Y en qué modalidad se da? ¿Cuál es la característica?
Y familias enteras. el tema de la trata, los rescates en trata laboral son multitudinarios, digamos, por decir una palabra, porque a veces son 7 personas de una familia más 4 de otra, entonces...
Y suelen ser familias, digamos, de argentinas,
madre, padre, niños, que traen, niñas, que todos trabajan.
Pero argentinos, inmigrantes también, no hay general, diferencia.
En general, sí, Viviana dice, en general gente del norte. Ajá. Es la que sé, yo tengo noticia que se ha rescatado en Neuquén. Sí. Ahora, esto lo repito porque lo dijo el subsecretario de Trabajo antes de ayer, todavía no ha empezado, pero siempre en las chacras hay este tipo de cosas.
Viviana, vos asentías con la cabeza recién las cosas que iba diciendo.
Yo capaz que tengo una visión más urbana. Una mirada más del país. Ajá. Primeramente porque somos una red que está en todo el país y estamos todo el tiempo mirando y monitoreando lo que pasa en el resto del país. Y porque fui 3 años directora del programa de rescate a víctimas de trata en la provincia de Buenos Aires, que tiene el 50% de los rescates de todo el país. Uh-huh. O sea, somos la provincia.
El conurbano, digamos, básicamente. O toda la provincia.
Toda la provincia. Es el 50% de los rescates del país se dan en la provincia de Buenos Aires. Puede ser por varias razones. Primeramente, una población que está más sensibilizada, porque la verdad es que se trabajó mucho con la provincia para que la gente denunciara. Uh-huh. Y yo que vengo mucho al sur ahora, porque bueno, mis compañeros de Chubut, hicimos un gran trabajo en Chubut que ahora está mostrando fruto porque están denunciando y se están apareciendo casos de pornografía infantil y prostitución infantil, pero también tuvo que ver con un trabajo para que la gente denuncie. Porque, a ver, yo siempre digo, esta situación tiene que ver con una mafia, con redes, pero también tiene que ver con una sociedad que a veces no mira y no le importa. Y en el sur siempre les reclamo que, como muchas de las víctimas a veces no son del sur, porque el sur todavía, gracias a Dios, son provincias que a lo mejor son más ricas que las provincias del norte, muchas chicas que vienen de la zona del norte, paraguayas, dominicanas, es como que un tema les interesa menos. Porque total no son mis hijas, son las hijas de otros. Uh-huh. En el norte, otros lugares, como también en Buenos Aires, ya empezamos a tener las chicas del conurbano, que también las encontramos. Yo he hecho cientísimos de allanamientos, ¿no? He participado en allanamientos de prostíbulos, de talleres textiles, de campos, de granjas. Y una de las cosas que estaba denunciando yo a una radio de Córdoba era esta cuestión de los rescates que ella dice que han disminuido. En el país, y, por ejemplo, tomamos datos que suministra el programa de rescate de Nación. Uh-huh. Que suministró datos en los primeros 5 meses del año. La cantidad de rescates con respecto al año anterior es un 80% menos. Yo estuve hace muy poco en una jornada en el Senado con la subsecretaria de Justicia de la Nación, preguntándole, no me contestó, preguntándole, digamos, las causas por las cuales estábamos viendo que se disminuyó un 80% el número de rescates. Fundamentalmente, a mi entender, es en el tema laboral también. Y yo daba como una supuesta hipótesis que no me la confirmó o no, porque es una hipótesis. Los que tienen datos son los que tienen que decirte, mira, es esto. Capaz, digamos, sotto voce, digo, te dicen, sí, es cierto lo que vos estás diciendo. Este año la Corte, por un fallo, hizo que el RENATEA, que tenía el Registro Nacional de Trabajadores Agrícolas, con personal capacitado, que sabía cómo detectar situaciones de trata y esclavitud en los campos, desapareció.
Se desarticuló.
Se desarticuló. El UATRE del Momo Venegas es el que vuelve a tener este registro. Uh-huh. Históricamente nunca controló nada, obviamente otra vez no vuelve a controlar con una complicidad clara con los dueños de las tierras, ¿no? De las granjas y todo esto, con lo cual esa cantidad digamos, de datos que teníamos de rescates disminuye también, porque como decía recién acá la compañera, en el campo y en las granjas se rescata mucha gente. Uno en un prostíbulo capaz que rescata 10 chicas o 12 chicas o 7 o 4. En una granja pueden ser 150.
Claro, claro.
150 personas.
Viviana, nos contabas recién que vos participaste de rescates en la provincia.
Sí, sí.
¿Cómo se da el proceso, y atándolo con lo que decía Patricia, esta cosa burocrática del Estado, cómo se llega a un rescate desde el punto de vista del proceso? ¿Cómo aparece la denuncia? ¿Qué camino sigue la denuncia? ¿Cuándo interviene la policía? ¿Cuándo interviene la justicia?
Tenemos un protocolo único a nivel nacional. Uh-huh. Que dice cómo es el sistema. Eso. Generalmente la denuncia viene por el 145, que es la línea nacional, una denuncia a una comisaría que termina en una fiscalía, puede ser que sea a través del 911, puede ser que sea a través de una organización no gubernamental que denuncia a un organismo, como por ejemplo acá de Mujer de Neuquén. Se hace una investigación. Esta investigación, si se presume la posibilidad que por la investigación sea trata o explotación, porque en la provincia igualmente en que ellos teníamos un programa de rescate a víctimas de trata y delitos conexos, porque la explotación laboral, la explotación sexual y todo el resto, que pornografía infantil, sí, todo, también estábamos en la parte de asistencia de esos casos. No solamente de trata, porque la realidad muestra que la mayoría era explotación y no trata. ¿Qué pasa? Cuando se dicen, por ejemplo, rescate, se rescataron 10.200 personas desde el año 2008. El tema es que el que rescata un equipo, y el equipo hace un informe y pone presunción de trata.
Claro.
Luego la justicia es quien determina si es trata o no. Uh-huh. En la mayoría de los casos que hemos encontrado es explotación sexual, uh-huh, muchos casos, explotación laboral en otros, uh-huh, pero explotación, en fin, que es un delito. Vos me estabas preguntando antes que me perdí un poquito.
No, me interesaba saber qué sectores del...
Bueno, ¿cómo va el proceso?
¿Cómo va el proceso?
Se hace la investigación.
Las bocas de las denuncias, ya quedó clarísimo, o telefónica, o a través de alguna institución, o de la comisaría.
Llamen al 145.
Todo eso va a la justicia, sí, todos los caminos.
La prensa tiene que ser aliada en este tema, uh-huh, de decir, está la línea 145, es una línea que se puede anunciar de forma anónima, por lo tanto es muy importante que la gente sepa que está esta línea. La investigación determina que haya luego un allanamiento en el caso que haya presunción. Si es un allanamiento en el caso de trata sexual, si tenemos extranjeras, en Buenos Aires por lo menos, el fiscal convoca a Migraciones, convoca al equipo de rescate, está la policía, pero no la policía local, sino la división trata o gendarmería o algo que tenga como distancia de la cuestión local, porque la policía siempre está involucrada.
Ajá.
Y va la fiscalía, ¿no? Ingresa primero la policía, que allana, la fiscalía por detrás, y por lo último entramos el equipo, porque el primer contacto con la víctima lo hace un profesional o de la psicología o el trabajo social. Uh-huh. ¿Tengo tiempo para...?
No, sí, sí, bueno, sí, sí, sí. Mirá a mi compañero para hacernos señas nomás, para saber, sí, cómo venimos.
Bueno, si es un tema, por ejemplo, laboral, y también hay extranjeros, también viene Migraciones, pero también viene trabajo. Esto no pasa en todos lados, claro. Eso, digamos, depende de cada fiscalía. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, tenemos algo muy interesante, que es las fiscalías de delitos conexos a la trata. Con lo cual, muchas veces, digamos, la investigación va directamente a la Fiscalía de Delitos Conexos a la Trata, porque en primer lugar se investiga presunción de explotación. Si es trata, se deriva a la Justicia Federal. Pero si no es trata, vuelve nuevamente, queda en esa Fiscalía de Delitos Conexos, que sigue investigando, procesando por explotación, que es un delito penal que se produce aún con el consentimiento de la víctima. En otras provincias que yo he recorrido todo el país, ¿qué es lo que pasa? Como no están estas fiscalías de delitos conexos a la trata, en forma inmediata se deriva el caso a la Fiscalía Federal. En muchos casos, como la Fiscalía Federal dice no es trata, después no se investiga más. O sea que el lugar que a lo mejor se había cerrado porque había presunción de explotación, vuelve a abrirse, porque la verdad que no hay un proceso penal que debería haber. Estaba viendo ayer justamente en Puerto Madryn un artículo en el diario que dice que se allanó determinado lugar donde era un allanamiento, una clausura del municipio, todo porque habían encontrado mujeres que ejercían la prostitución, o sea, no ponen explotadas sexualmente, 10, 12 personas. Cuando hay 10, 12 personas, siempre hay una organización detrás. Hay un proxeneta, el dueño del lugar que facilita. O sea, hay un montón de delitos que esto, en este caso, tendría que haber un proceso penal donde está procesado el dueño del lugar, que a lo mejor no es el que comercia, pero es el que facilita, el proxeneta, el que está comerciando, no las mujeres, pero el resto sí tienen que estar procesados porque están cometiendo un delito, que es el delito de explotación sexual, que, como dije anteriormente, se produce aún con el consentimiento de la víctima. Uh-huh. A nosotros, cuando íbamos al allanamiento, no nos importaba que las chicas que tienen un relato armado te digan que están porque quieren, es fácil, uno con el tiempo lo puede advertir el tema del relato.
Puedes desentrañar ese relato, pero en un primer momento es, estoy acá porque quiero. Claro.
Luego con la entrevista, uno que tiene ya experticia de este tema, lográs un montón de cosas en la entrevista. Primeramente, esta cuestión de que digan de que la plata no es 100% para ellas, lo cual no constituiría delito, porque en la Argentina justamente el ejercicio de la prostitución autónoma, que no existe en realidad, no es delito. ¿Qué es delito? El negocio en la prostitución. Que haya una organización, un proxeneta, quien sea, quien se queda con parte de esa paga. Que eso ocurre en todos los casos. Aún en la calle, porque en la calle también uno va, las chicas en la calle no están en forma autónoma. Porque cuando vos le preguntas, hay un tipo, o un proxeneta, o el jefe de calle, el de la brigada, el de la comisaría, que tienen que pagarle una determinada cantidad de plata para poder estar en ese lugar de la calle. Y si, por ejemplo, me acuerdo que me han contado, y a lo mejor se enferman, o se enferma su hijo, y no pueden estar ahí en ese lugar en la semana, generan deuda. Y esa deuda se suele pagar con la plaza, lo que se llama la plaza. O, por ejemplo, tienen que ir a cubrir la plata que deben a un prostíbulo para pagar lo que deben, si no lo pueden pagar. Te ocurre siempre.
Tremendo. El amigo a Estela. Bueno, este tema, obviamente, mucho más desarrollado, mucho más ampliado, va a estar presente en la charla de hoy. Aparece una vez más, como cada tanto, ¿no?, el debate y la discusión de si la prostitución es el ejercicio de la libertad. ¿No?
Sí. Bueno,
tema que ahora no lo vamos a poder charlar porque es muchísimo el tiempo que demanda, pero me parece que por acá pasa una de las cosas.
Ese es el tema de fondo, en realidad. Todo esto que queremos propiciar, este espacio donde ellas puedan explayarse con el conocimiento que tiene cada una y desde su lugar, una desde el gobierno, otra desde las organizaciones sociales, habiendo transitado toda la Argentina y demás, poder aportar a esa mirada. ¿Qué pasa cuando un gobierno decide ser prohibicionista? ¿Qué pasa cuando un gobierno decide tomar una política abolicionista? Es decir, bueno, cómo serían los caminos, es instalar esa discusión, esto que vos vas advirtiendo, decir, bueno, esto va todo pegadito. Sí. ¿Cómo hacemos para ser prostitutas y no ser parte de las redes de trata? ¿Cómo hacemos para desarmar, desmantelar una red que se alimente, se retroalimenta con la otra red? Uh-huh. Entonces, en una provincia, como bien decía Patricia, tenemos toda la ruta del petróleo, se suma además esa ruta, la ruta de la trata, la ruta del petróleo, la de la prostitución. Es un único tronco, digamos.
Claro.
Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para proteger a las mujeres, protegernos nosotras también de ese delito que finalmente lo que hace es competir con delitos tan grandes como el de el tráfico de drogas, el de las armas? O sea, no es un delito menor, pequeño, del que no conocemos.
Los propios datos de Naciones Unidas dicen que, bueno, están en
imagínate si lo irán a defender los propios tratantes y demás. Y nosotras como agrupación siempre decimos que sin clientes no hay trata. Sin clientes no hay prostitución y sin clientes no hay trata. Si las personas no demandan ese servicio, entre comillas, sí, entonces no tendríamos este problema. No dejemos a los clientes afuera de esta de este circuito, porque si no hay un consumidor, no hay producto para vender. Entonces las mujeres no seríamos productos si los hombres no las vieran como un producto para consumir. Eso también es un tronco muy profundo que hay que cambiar.